EWTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, una vez más es una gran bendición poder darles la bienvenida a la edición del programa Oración y Vida desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, y concretamente desde el estudio 4. Hoy, acompañado con un sacerdote que no necesita presentación, pero que siempre es bueno mencionar quién es, de qué es, porque hay oyentes nuevos, quizás alguno todavía, aunque lo dudo, pero todos los que son fieles a este programa y a la audiencia de Radio Católica conocen al padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, que por muchos años nos ha acompañado en este programa y en otros varios proyectos. El padre Roberto es un misionero incansable en la evangelización a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, y el padre siempre está pues aprovechando todas las oportunidades posibles para llevar el mensaje de Cristo al corazón de quien le escucha. Esa es parte de su misión, además de ser sacerdote y todas las obligaciones y todo lo que corresponde hacer a un buen sacerdote, pues también es siervo misionero de la misericordia. Así lo escogió el Papa Francisco y él continúa ejerciendo este ministerio de la misericordia. Hoy estamos dándole continuidad y con el favor de Dios vamos a terminar esta primera exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexi Te, una exhortación que ya hemos venido comentando y que está centrada en esa dimensión de dimensión cristiana, diríamos, del amor a los pobres. Un texto que concebido originalmente por su predecesor, que fue el también querido y recordado Papa Francisco, pues él retoma esto y desarrolla toda una reflexión teológica y pastoral sobre la pobreza como, podríamos decir, como un lugar privilegiado del encuentro con Cristo. Y esa frase del Apocalipsis, yo te he amado, pues sirve precisamente de inspiración para esta exhortación. Y es hermoso porque saber que somos amados, que somos escogidos, que somos elegidos, que Dios tiene una especial predilección por cada uno de nosotros y que a partir de nuestro bautismo hemos sido incorporados a esa familia que es la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo y que somos herederos de un reino que es el reino celestial. Todo eso forma parte de la riqueza que tenemos como seres humanos, que además hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tenemos una dignidad que nadie puede quitarnos, nadie debería pues tampoco pisotear, agredir, porque es agredir esa imagen de Dios en mi hermano, en cada uno de nosotros. Pero bueno, ya sabemos todas las situaciones que se dan y esta exhortación pues, nos invita un poco a reflexionar sobre este importante tema y hemos visto diferentes capítulos. Hoy nos vamos a los dos capítulos finales, el capítulo cuarto y quinto de esta exhortación apostólica Dilexi te, te he amado. Bienvenido, Padre Roberto, gracias por estar con nosotros una vez más y vamos a entrar en materia. Este capítulo es muy interesante y creo que toca algo que es vital dentro de la iglesia, que a veces no conocemos mucho o por lo menos lo olvidamos, y es algo que la iglesia tiene y puede ofrecer al mundo. Gracias, Padre, bienvenido.
Muy bien, pues este capítulo nos habla acerca de una historia que continúa a través de pues lo que es la doctrina social de la iglesia, que es algo muy actual y que nos hace pensar qué importante es conectar nuestra fe con la vida. Entonces, nos habla el documento que la aceleración de todas las transformaciones tecnológicas y sociales de los últimos dos siglos llena esa trágica contradicción que existe, no solo ha sido pues sufrida, sino también afrontada y pensada por los pobres. Entonces, los movimientos que tienen que ver con los trabajadores, con las mujeres, con los jóvenes, con los niños, la lucha contra la discriminación racial y social, han dado lugar a una nueva conciencia de la dignidad de los marginados. Entonces, también el aporte de la doctrina social de la iglesia, algunos le llaman pensamiento social de la iglesia, porque no solo es una doctrina, pero también es algo en qué basarnos para nuestra práctica cristiana. Entonces, son elementos importantes que nos pueden a nosotros ayudar, especialmente no olvidar estos principios que en el tiempo de hoy siguen siendo actuales, pero hay que hacer con ellos como una relectura de la revelación cristiana en las modernas circunstancias sociales, laborales, económicas y culturales, sin las cuales pues esa práctica cristiana no se puede llevar a cabo.
Claro.
Porque la fe con la práctica están conectadas y los desafíos que nos presenta el tiempo de hoy siempre están retando a nuestra fe, a un cambio de vida y a cómo actuar como discípulos de Cristo en este tiempo de hoy. Entonces,
sí.
muchos muchos hablan y dicen que por qué la iglesia se involucra en asuntos sociales y políticos. Y algunos hasta han querido decir la iglesia que se meta en su sacristía, pero no puede ser así. La iglesia siempre ha estado a un lado de los trabajadores, de los que más necesitan, de los pobres. Entonces, el cambio de época que estamos afrontando hoy, pues hace más necesario que los bautizados puedan entender el magisterio y este pensamiento social de la iglesia para ser mejores ciudadanos.
Exacto. Sí. Mire, una cosa que...
Eso es muy importante.
Sí, y una cosa que deja muy claro aquí el documento, porque tenemos que ir avanzando y para que el tiempo no se nos venga encima, pero algo que deja muy claro el documento y que por eso yo decía al principio que quizás o no lo conocemos, no lo hemos estudiado o lo olvidamos, pero en el punto 83 lo dice claro: el magisterio de los últimos 150 años ofrece una auténtica fuente de enseñanzas referidas a los pobres. Y ahí menciona, y empieza a mencionar, cómo los obispos de Roma se han hecho voz de nuevas conciencias y de tomar en cuenta esta realidad. Y desde la carta encíclica Rerum Novarum en el 1891, León 13, fíjese, y tenemos ahora a León 14, pero el Papa, León 13, el último que llevó ese nombre antes del actual, escribió esta encíclica y ya afrontó cuestiones relacionadas con el trabajo, el descubrimiento, ¿cómo se llama? Poniendo al descubierto todas las situaciones críticas e intolerables que había con los obreros, con la industria, etcétera. También después, San Juan 23, ya en el 1961, la encíclica Mater Magistra, que una encíclica magistral, madre y maestra, hablando de la iglesia, y se hizo promotor ahí de una justicia realmente de dimensiones mundiales. Los países ricos no podían permanecer indiferentes, digamos, ante la pobreza de países oprimidos, un hambre y una injusticia que clamaba, digamos, al cielo. Luego ya entramos en el Concilio Vaticano II y dice aquí también cómo San Juan 23 centra su atención sobre estas realidades con estas palabras inolvidables. Fíjese qué interesante. La iglesia se presenta como es y como quiere ser, como una iglesia de todos, en particular la iglesia de los pobres. El misterio de Cristo en la iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, el misterio de Cristo en los pobres. Es decir, padre, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Y bueno, ya en el punto 85, San Pablo VI, que también, pues, y con ocasión de la apertura de la segunda sesión del concilio, recordemos que Juan 23 lo inicia, muere y continúa quien es elegido, ¿cómo se llama? El Papa Montini, y elige el nombre de Pablo VI y es quien continúa y cierra el Concilio Vaticano II. Y con ocasión de la segunda etapa del concilio, pues también él habla y dice, retoma todos esos temas planteados por su predecesor respecto a la iglesia que mira con especial interés a los pobres, a los necesitados y afligidos, hambrientos, enfermos, encarcelados, o sea, toda esa realidad de sufrimiento que hay en la humanidad, pero mira a toda esa humanidad que sufre, que llora y dice, esta le pertenece por derecho evangélico. ¿A quién? A la iglesia, a la labor de la iglesia. Entonces, fíjese, ¿por qué cito todo esto, padre, y lo que usted nos decía? Porque no es algo que lo inventamos ayer o que la iglesia lo saca ahora porque le conviene o porque, bueno, las situaciones que estamos viviendo ahora. Es algo que ha estado presente por años en la vida de la iglesia, Padre Roberto.
Así es, y el mismo Evangelio, bueno, cuando miramos Mateo 25, donde habla Jesús que al final de los tiempos, el juicio final va a ser alrededor de cómo tratamos a los pobres y a los más necesitados, a los presos, a los marginados, que ahí está presente Él y que de acuerdo a cómo tratamos a todas estas personas, lo estamos tratando a Él. Y ese es pues el examen final que ya Jesús nos adelantó. Por eso este pensamiento social de la iglesia está muy en conexión con esa página evangélica.
Correcto. Más adelante, Padre, ¿qué nos dice esta exhortación citando e inspirándose también en las enseñanzas de San Juan Pablo II, en el punto 87?
Bueno, es importante también que nosotros miremos cómo pues hay una continuidad en el pensamiento social de la iglesia. Uh-huh. Y ya con el Papa Juan Pablo II se va consolidando pues al menos en el ámbito doctrinal, la relación fundamental y preferencial de la iglesia con los pobres. Su magisterio puede ser reconocido en efecto que especialmente la opción por los pobres es una forma especial de la primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual pues da testimonio toda la tradición de la iglesia. Entonces, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis escribe también que hay una dimensión muy importante, la dimensión mundial ha adquirido una cuestión social. Este amor preferencial es muy importante acerca de las decisiones que inspira en la iglesia con respecto a los hambrientos, los mendigos, los sin techo, los que necesitan cuidados médicos y sobre todo, pues, la esperanza en un futuro mejor, que no se puede olvidar la existencia de esta realidad. Ignorarlo significaría parecernos al rico epulón que nos habla Lucas 16:19-31, que ignoraba su realidad y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces, la enseñanza del Papa Juan Pablo sobre este término del trabajo adquiere una importancia muy importante, especialmente cuando queremos pensar en el rol activo de los pobres en la renovación de nuestra iglesia y de la sociedad, dejando atrás el paternalismo de la mera asistencia a las necesidades inmediatas, lo que se llama pues asistencialismo. Y en esta encíclica Labore in Exercens afirma San Juan Pablo II que el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial de toda la cuestión social. Así entonces es. Creo que eso es muy importante que el Papa ha dado a conocer. Entonces, lo que es el trabajo, la educación, la salud, todo está conectado en el servicio a los necesitados y es lo que la Iglesia realiza a través de sus parroquias e instituciones.
Así es, Padre. Y bueno, siguiendo con este pensamiento de San Juan Pablo II, en este libro que yo he citado muchas veces aquí en el programa, y porque es un buen resumen de su pensamiento y toca pues puntos fundamentales de la reflexión de San Juan Pablo II en cuanto a la vida de la Iglesia y del mundo. Habla de la fe, de la iglesia como tal, la oración, el amor, la historia, el mal, el trabajo, el mundo, la paz y las religiones. Son 10 puntos. Y en concreto, hablando sobre lo que es la realidad del mundo, en el mundo del trabajo, dice él y hace mención a lo que estamos comentando ahora y la importancia. Y esto, queridos amigos, hermanos que nos están escuchando, es bueno que se interesen en estudiarlo, en conocerlo, la doctrina social de la Iglesia. Dice, palabras de Juan Pablo II, la Iglesia no solo exhorta al bien, sino que se preocupa con su doctrina social de iluminar a los hombres para orientarlos en el camino que deben seguir en su búsqueda legítima de la felicidad y para guiarlos al descubrimiento de la verdad en medio de las continuas ofertas de las ideologías dominantes. Se inspira en el hombre y lo considera protagonista en la construcción de la sociedad, pero se trata, y esto ha de tenerse siempre presente, se trata del hombre creado a imagen y semejanza de su creador y llamado a plasmar esta imagen en su divina, en su vida, perdón, individual y comunitaria. Es decir, que se inspira esa doctrina social en esta realidad, pero fíjese que no es solo decir, ah, sí, hemos sido creados a imagen y semejanza y tengo esta dignidad. No, pero estamos también nosotros, y en virtud también de ese sacramento del bautismo que nos incorpora a esa vida de la Iglesia, estamos llamados nosotros también, como dice aquí Juan Pablo II, a plasmar esa imagen en la vida personal, individual de cada uno de nosotros y comunitaria. De nada nos sirve que tengamos esto y que nos llamemos cristianos, pero que nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, de expresarnos, de ¿cómo se llama?, relacionarnos con los demás en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, no represente y no sea un ejemplo de esto que decimos tener y esa fe en la cual nos apoyamos. Si nuestra vida no se corresponde con esto, entonces es un contrasentido. Por eso es importantísimo también, y de manera padre Roberto, pienso de manera esencial y primordial en todos los que tengan un cargo público, los que estén involucrados en algún tipo de servicio, porque desde ahí están llamados a dar este ejemplo y a hacer testimonio. Y cierro esta cita aquí de él, dice, la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, ni tampoco una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente. Dice, no es tampoco una ideología, sino la cuidadosa formulación de los resultados de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la existencia del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Eso es lo que es la doctrina social. No estamos inventando nada, ni descubriendo el agua tibia, ni el Mediterráneo. Es simplemente, como decía el fallecido Fulton Sheen, este obispo pionero aquí en los Estados Unidos en la utilización de los medios de comunicación y sobre todo la televisión, y que fue un pastor increíble y un predicador realmente con un gran don y un gran carisma, y tuvo miles de seguidores y todavía actualmente su pensamiento tiene una gran vigencia. Y una vez le preguntaba un periodista que en qué creía él que radicaba su éxito. Y Fulton Sheen le dijo, mira, quizás sea que yo tengo la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Es decir, es esto que nos acaba de decir y que decía Juan Pablo II definiendo lo que es la doctrina social. es iluminar esa realidad, ese contexto en el que vivimos, tanto localmente como internacionalmente, iluminar todo eso a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia y de la palabra de Dios. Entonces, inspirado en eso, yo empiezo a actuar y a buscar soluciones, y eso será lo que realmente pues vaya cambiando, diríamos, la realidad que nos toca vivir, Padre Roberto.
Sí, qué bueno que mencionas al arzobispo Fulton Sheen, porque según noticias que pronto ya se va a establecer una fecha para su beatificación.
Así entonces, es, yo estoy muy contento con eso, sí, sí.
Entonces, eso me alegra y podemos decir de alguna manera, ¿verdad? Y eso para todos nosotros, ¿qué le dice el periódico a la Biblia? ¿Y qué le dice la Biblia al periódico? Uh-huh. Eso es, en un resumen, lo que es la doctrina social de la Iglesia.
Y mire, siguiendo entonces con el documento, para avanzar un poquitín más,
sí.
¿Qué? Porque también menciona aquí la, ¿cómo se llama? Bueno, lo hemos dicho que también, por supuesto, Francisco, hombre, lo recordamos muy bien, todo el pontificado de Francisco, pues incluso ya su propio nombre como Santo Padre es una manifestación de esa predilección que él sintió siempre por la cercanía con el pobre, con el necesitado. Y de igual manera, también lo fue anterior a él Benedicto XVI, y ahora lo continúa, pues, León XIV, ¿no? Pero ya más adelante, padre, aquí a partir del punto 99 en adelante, los pobres como sujetos, ¿no? De toda esta reflexión, y cómo también ya entrando en el próximo capítulo, un desafío que tenemos. Pero esta cercanía aquí a los pobres, y cómo vivirla, cómo descubrirla, ¿qué cree usted?
Bueno, creo que pues es fundamental para el camino de la Iglesia universal, pues especialmente conectarnos con la realidad de América Latina. Entonces, y yo creo que no hemos hablado mucho, pero hay mucho que profundizar en los documentos de Puebla, Medellín,
sí.
El documento de Aparecida. En todos esos documentos se habla de la opción preferencial por los pobres que tiene la Iglesia. El documento de Puebla dice que pues no es una opción excluyente ni exclusiva, sino que hace que la Iglesia le ponga atención a los marginados, a los más necesitados. De alguna manera contextualiza la misión universal de la Iglesia, cómo se conecta con el mundo globalizado, con todos los movimientos sociales, con los desequilibrios de la sociedad y del mundo que vivimos, y nos hace ser verdaderos discípulos y compartir la mesa de la vida de los hijos e hijas de Dios. Una mesa que siempre está abierta, que es incluyente en la manera en la que no falta nadie, todos pueden participar si están de acuerdo con lo que Dios pide. Entonces, eso es muy importante, por eso reafirmamos, aquí dice el documento, nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres, que en realidad es una tradición de toda la Iglesia que está basada en el Evangelio.
Cierto, y qué bueno que usted hace mención a estos documentos y esta realidad de nuestra iglesia latinoamericana, porque de ahí venimos, es la que tenemos más cercana. Y claro, toda nuestra reflexión también teológica, filosófica, debe estar inspirada en esta realidad. Y a veces importamos, ¿no?, un poco de Europa, ese pensamiento, ese racionalismo y todo esto que... Pero en realidad, Europa, bueno, vivió entre dos guerras mundiales y todos estos movimientos como el personalismo de Bergson, etcétera, etcétera, y todo esto, ese marxismo de Carlos Marx tan nefasto que ha acabado con media humanidad por la forma en la que ha buscado aplicar unos conceptos que denigran al ser humano, quitándole su libertad, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso a veces ha llegado a nosotros y ha penetrado también, pero sin embargo hay también esta reflexión que brota de una iglesia viva, activa, y que busca también acercarse e inspirarse en su realidad de vida, y estos documentos que usted mencionaba, como Puebla, como Aparecida, todos estas reuniones del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que busca pues estar al día con la realidad que vive la Iglesia aquí en Latinoamérica. Y eso también es tarea que tenemos, leer esos documentos, ver qué quieren nuestros obispos, y nos toca hacer esa labor también de investigar, de estudiar y de ver cómo puedo yo incorporar toda esa riqueza, toda esa reflexión en mi vida personal y familiar. Tengo aquí, y porque ya el tiempo ha avanzado bastante, vamos a hacer una breve pausa, Padre Roberto, con una hermosa canción de el grupo Hakuna, esta bellísima canción, Tú el único rey. La he escogido porque esto conecta muy bien también con algo que, a raíz de esta canción, palabras también muy claras de San Juan Pablo II que voy a mencionar. Pero ahora los dejo con esta bellísima canción en las voces del grupo Hakuna.
Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Siempre en mi boca.
Bellísima, bellísima esta canción Tú, el único rey, que es Hakuna con otros 20 grupos, voces de otros grupos que se unieron a ellos para hacer esta grabación. ¿Y por qué decía, padre, que quería compartir esta canción? Porque precisamente, fíjese, el Papa León XIV en un discurso que le dirigió a una delegación de políticos y personalidades de Francia, les decía, y entre las cosas, bueno, fue un discurso muy interesante, muy bueno, y yo tengo aquí un extracto, son 12 puntos que sacaron de este encuentro y de las palabras que él, de este discurso que Papa León XIV le dirigió a estos político francés y religión en libertad, saca estos 12 puntos. Y fíjese, el primero que menciona, el primero, dice: carácter cristocéntrico de los objetivos sociales. Un mundo más justo, más humano y más fraterno solo puede ser un mundo empapado por el Evangelio. Palabras de el actual Papa León XIV. En el punto sexto destacan ellos: la solución de los problemas sociales exige la caridad cristiana, decía León XIV. Violencia en algunos barrios, inseguridad, precariedad, redes de narcotráfico, desempleo, ruptura de la convivencia, etcétera, etcétera. Es decir, estos problemas que todos conocemos ocurren diariamente, dice él, para afrontarlos, el responsable cristiano se fortalece en la virtud de la caridad que habita en él desde su bautismo. En otro punto, el político cristiano es más eficaz si vive su fe. El responsable cristiano está mejor preparado para afrontar los desafíos del mundo, eso sí, en la medida en que vive y da testimonio de la fe que actúa en él y de su relación personal con Cristo que le ilumina y le da fuerza. Y por último, la doctrina social de la Iglesia no es opcional. Están llamados a profundizar en la doctrina, en particular en la doctrina social que Jesús enseñó al mundo, y a ponerla en práctica en el ejercicio de sus cargos y en la redacción de sus leyes. No hay que temer proponerla y difundirla con convicción. Sus fundamentos están en sustancial acuerdo con la naturaleza humana, con la ley natural que todos pueden conocer, incluso los no cristianos y los no creyentes. Me parece que fueron puntos, hay otros más, pero menciono estos porque vienen muy a tono con este tema que estamos tocando, cerrando ya este documento de Ilexité, la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, y cómo pues sigue, como dice él aquí ya en el último capítulo, siendo un desafío permanente para la Iglesia y para el mundo, esta realidad a la que nos enfrentamos, ¿verdad, padre?
Así es. Entonces, la Iglesia nos dice aquí que en cuanto cuerpo de Cristo, siente como su propia carne la vida de los pobres, que son parte privilegiada del pueblo que va en camino. Y por esta razón, el amor a los que son pobres, en cualquier modo en que se manifieste la pobreza, es la garantía evangélica de una iglesia fiel al corazón de Dios. De hecho, cada renovación eclesial, precisamente, pues está basada en esta prioridad, en la atención preferencial por los pobres, que se diferencia tanto en las motivaciones como en el estilo de las actividades de cualquier otra organización humanitaria o social. Entonces, la manera que la Iglesia se aproxima es una manera de acuerdo al Evangelio. No es por asuntos ideológicos o de poder, sino siempre ayudando al necesitado porque Cristo nos lo pide. Y dentro de contextos reales de lo que es la vida de las familias, la vida de los jóvenes. Y yo quiero recomendarles un documental que acaba de salir en National Geographic sobre la vida del Papa Francisco en Argentina. Y ahí nos habla cómo el Papa precisamente ponía en práctica, desde que él era obispo, el visitar las casas de los pobres en los barrios de Buenos Aires y ayudar a los hermanos sacerdotes de su propia comunidad religiosa de los jesuitas, que allá les llaman los sacerdotes villeros, los que están ayudando a los necesitados en los barrios, ayudando a los niños, a los jóvenes, a las familias. Una iglesia conectada con la realidad. Y creo que eso es a lo que se quiere referir el Papa León XIV, que él quiere continuar ese legado que le dejó el Papa Francisco en la realidad actual, con los nuevos retos que ahora tiene la iglesia, la inteligencia artificial. Y lo está haciendo muy bien el Papa, incluso ahora en sus audiencias le recomiendo que estén pendientes, porque todas las audiencias de este año van a estar centradas en el Concilio Vaticano II. Y eso me llama mucho la atención, porque a pesar que hace tantos años que estos documentos se han emitido,
sí,
pues falta mucho en la práctica de estos documentos, y creo que la doctrina social de la Iglesia es una forma concreta y real de poner en práctica el Concilio Vaticano II en la vida de las diócesis, de las parroquias, de los movimientos, de los grupos eclesiales.
Muy, muy bueno esto que usted nos está diciendo y que usted nos está recordando. Porque mire, hay algo, y creo que yo cuando leía esta exhortación y cuando veía estos otros materiales que siempre, pues bueno, la audiencia lo sabe, cuando nosotros preparamos los programas, normalmente tomamos un material que es como un poco la guía, la columna vertebral sobre la que vamos a apoyarnos y vamos a construir nuestro comentario, pero claro, lo vamos enriqueciendo también con la experiencia personal, con otros tipos de lecturas, documentos, etcétera. Y así vamos enriqueciendo la reflexión sobre estos temas. Y yo, mirando esto, Padre Roberto, pensaba que una de las cosas, de los valores que yo le veo a la doctrina social, y algo que a mí me parece que, por eso creo que es tan necesario que la conozcamos, que la estudiemos y que busquemos profundizar en eso, porque creo que la doctrina social o el pensamiento social, como decía usted en algún momento, que también se le suele llamar el pensamiento social de la Iglesia, nos pone como en contexto de que la realidad del ser humano no lo podemos reducir, digamos, el hombre, el ser humano, a esa esfera solo de las necesidades también materiales, económicas. Es decir, muchas veces estamos acostumbrados a medir el progreso y la realidad de la humanidad solo en valores y en estadísticas y en valores económicos, en cuánto producimos, cuánto gastamos, las necesidades, o cuánto se invirtió. Todo eso que sí, son realidades y nos ayudan a visualizar dónde están las mayores necesidades, pero el ser humano es mucho más que todo eso. También hay que pensar en esa dimensión espiritual del ser humano que no podemos descuidar. El hombre es al mismo tiempo materia y espíritu. Tenemos un alma y el hombre tiene que también tener esa relación con Dios, con su creador y con el prójimo. Entonces, no es posible pensar en crear un mundo mejor ni un mejor orden social, pienso yo, si se descuida esta otra dimensión y si no se le da el valor que debe tener en la vida del ser humano. Mire, cuando esa fibra, digamos, moral, espiritual de una nación se debilita, cuando ese sentido de la responsabilidad personal se debilita, entonces empezamos a justificar toda una serie de situaciones como las injusticias, la violencia, etcétera, y se empiezan a manipular todas estas realidades. Y el desafío precisamente ya está entre nosotros y lo constituye esa tentación de aceptar como una verdadera libertad lo que nos están ofreciendo, y en realidad es un libertinaje o es otra manipulación que nos lleva a una nueva, digamos, esclavitud. Por eso pienso que cada vez se hace más necesario y más urgente que nos arraiguemos en esa verdad que viene de Cristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la fuerza. Entonces, el mensaje del amor que lleva a Cristo siempre, siempre es importante y es necesario tenerlo presente. De otra manera, Padre, nos podemos confundir, nos podemos desenfocar y vamos a ser arrastrados por todas estas nuevas ideologías y por todas estas nuevas realidades, pero al final el hombre va a quedar tal cual, porque no ponemos las cosas en perspectiva y no atendemos la verdadera carencia, que muchas veces es esa falta de Dios en la vida.
Sí, creo es muy importante, y sobre todo yo pienso como una conclusión que podemos nosotros establecer es reconocer en el ser humano la imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué nos parecemos a Dios? En nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Y eso es lo que nosotros basamos para poder atender a los más pobres, para ayudarlos en sus aspectos sociales, educativos, sociales, políticos, económicos. La iglesia, por eso, todos estos campos le competen, porque la iglesia quiere ayudar al ser humano. Entonces, eso es lo que está de fondo. No hay un interés de autoridad o de poder, sino siempre el servicio a la humanidad.
Esto es importante, Padre Roberto. Cuando la iglesia se acerca a estas realidades, lo hace con el deseo de servir. Claro, a ver, cuidado también, no quitamos que el pecado existe y que, pues, sí, y que puede haber también una realidad en la cual haya corrupción o haya manipulación, puede haber, y de hecho lo hemos visto, ¿no? Sí. Puede haber, claro, no sé, un sacerdote, un obispo, un laico que se corrompe y que se deja quizás llevar por la avaricia, por el dinero, por el poder, etcétera, y buscan más bien, centrarse en eso, en adquirir protagonismo, etcétera, etcétera. Eso está mal. Eso lo condenamos, pero eso no es la realidad de la iglesia. Si somos honestos, nos damos cuenta que la iglesia siempre ha sido fiel a esa misión de Cristo, de servir y de acercarse al pobre, al necesitado. Que haya habido desviaciones, que hay pecado, lo habrá siempre porque es una realidad humana y nuestra debilidad pues está presente también. Pero que eso no nos aleje de esto que decía San Juan Pablo II, lo vamos a escuchar en sus propias palabras y después usted hace una frase final y nos da la bendición. Pero escuchemos esto, padre, mire qué interesante.
Respeto de la dignidad, de la libertad y de los derechos de las personas. Sí, al esfuerzo por elevar al hombre y llevarlo hasta Dios. Sí, a la justicia, al amor, a la paz. Sí, a la solidaridad, a la esperanza. Sí, a vuestro deber de construir una sociedad mejor.
Sí, a vuestro deber de construir una sociedad mejor basada en Cristo. Cierre usted el programa con su breve reflexión y su bendición, padre.
Muy bien, pues los animo a que pues sigamos profundizando en este documento de Lexis T y que pues los grupos eclesiales, sus movimientos personalmente, tengamos tiempo para reflexionarlo y de alguna manera concluyendo diciendo cómo lo voy a poner en práctica en mi parroquia. Uh-huh. En mi movimiento, en mi asociación, en mi familia. Eso es lo más importante, que es lo que el Papa León XIV desea para todos nosotros, ¿verdad? Y siguiendo a Jesucristo, que dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces sigue edificándose a través de la roca de Pedro y a través de las enseñanzas que incluyen la doctrina social de la Iglesia.
Gracias, padre, su bendición.
La bendición del Dios que es misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
Amén. Amén. Hasta el próximo viernes.